Construye una amistad. 2. 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki, tiki, tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki, tiki, tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. ...628-26-90-92.
Aquí seguimos en Tiempo de la Tribu con Antonio Sanz, con Brotons, con Fouto, con Roberto Mateo y con Rafa Beato. Y al margen del tema de VAR, habrá que hablar un poquito de la
jornada. Porque me la has clavado bien, David. Hombre, hoy que no había polémica, me has clavado aquí el VAR.
Han empezado ya que sí, esto, claro.
Por no hablar de la Supercopa, ¿eh?
Es como el consultorio de Isaac Fouto, habría que hacer eso, porque sí, sí. La gente tiene muchas dudas con el VAR.
Pero es verdad.
Todo hecho por no hablar de la Supercopa, que van a jugar equipos que no han ganado nada. Pero
eso iba a decir.
Y eso, esto aquí rápido.
Eso ha preguntado hoy Radio Marca, que ¿por qué está el Atleti y el Real Madrid en ese torneo?
Que nos lo explica Antonio Sanz.
Antonio.
Hombre, pues esto es una idea de la Federación Española.
¿Te gusta la idea?
Bueno, yo creo que es diferente y es aperturista y lo que hace es marcarnos una semana de fútbol al máximo nivel del fútbol español, en este caso de los posiblemente cuatro equipos, quizá con permiso el Sevilla, ahí está la Real, el Athletic. Yo creo que está bien, yo creo que es un modelo interesante. A mí lo que no me gusta es que se haya llevado tan lejos, porque eso hace que la afición, correcto, que la afición no pueda disfrutar, ni pueda viajar, y vamos a perder ese ambiente festivo. Esto es una imitación de lo que hace la ACB con el baloncesto, más o menos, una Final Four.
Pero mala, Antonio.
Bien, pero digo que más o menos es un poco lo que el modelo que ha elegido Rubiales para proponer. Y a partir de ahí, pues evidentemente, claro que solo hay dos campeones, pero si queremos hacer una Final Four, pues tiene que haber cuatro. Es que no hay mucho debate en eso.
Yo estoy contigo en que pierde toda su esencia cuando te la llevas a un sitio que, bueno... Que la
el año pasado ya fue fuera de España, ¿no? ¿Fue el año pasado en Tánger?
Sí, en Tánger.
Sí, el año pasado, sí, en Tánger.
Pero fue a partido único.
Uh-huh. Y no había ni Perry en la grada, por cierto.
Es que no sé, no tiene mucho sentido. Bueno, sí, tiene el sentido de que te llevas una talegada enorme, ¿no? Y que la federación se...
Pero yo no entiendo por qué se dice eso de no tiene sentido. ¿Qué maldad? Jugar en Huelva...
Por la afición.
Pero tú te imaginas que se junten los cuatro equipos y sus cuatro aficiones y todo el mundo se lleve como se tiene que llevar y se comporte civilizadamente y disfrute de una competición en una sede única durante cuatro días.
Por ejemplo, el Somox.
Sería espectacular. espectacular. O sea, es lo que se vive en la Copa del Rey de baloncesto a menor nivel, porque va mucha, se desplaza mucha menos gente, pero hay 8 equipos.
¿Pero tú crees, Rafa, que si a la Liga ACB le ofreciesen 50 millones de euros por llevar esa Copa del Rey a Kenia, no se la llevaría? Yo creo que sí.
Pues
¿no?
Probablemente sí, pero perdería también, pues eso, pues no habría 8 aficiones de 8 equipos en Kenia apoyando a su equipo, evidentemente. O sea,
problema es que si lo haces en Somos o en alguna ciudad española, no trinca nadie. En este caso, claro, sí, claro, la federación claro. Trinca.
Claro, ¿no? Si mañana se vuelve loca la Xunta de Galicia, por poner un caso, y se la lleva a La Coruña, esta Final Four de la Supercopa, pues todo el mundo iría a La Coruña, sería aquello un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero
Rafa, de todas maneras te voy a decir una cosa, mira. ¿Cuánto tiempo llevaba celebrándose en Japón la Copa Intercontinental? Y nadie levantó la voz ante eso.
Pero es
nadie
la Copa levantó. Intercontinental, la de ya, todos pero, los continentes. Pero, ya, o sea, pero, esto es la Supercopa pero, de España.
Ya, pero la afición del Madrid, que ha ido 3 años o 5 años en los últimos 10 años, la afición del Barça, es decir, no han podido ir porque era Japón. Es decir, esto hay que conceptuarlo desde otro punto de vista. Y esto no es, o sea, es que el deporte ya no existe a ese nivel. El deporte solo existe en el terreno de juego, ¿de acuerdo? Pero como concepto, no, pues naturalmente, es que como concepto, el deporte a nivel profesional es economía, es dinero, nada más, es exclusivamente dinero. Si no, ¿cómo vas a pagar a los equipos de fútbol lo que se les está pagando? Es imposible. ¿Cómo vas a mantener el negocio del fútbol si no hay alguien que te paga 40 millones por cada año durante 3 años, 120 millones? ¿Qué más da la historia? Nos hemos de acostumbrar a esto, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a que se ha acabado esta sintonía.
La misma federación, Broti, la misma federación que organiza esta Supercopa, organiza luego también una novedosa, entre comillas, Copa del Rey, en la que quiere llevar a los equipos de primera a los campos de tercera, como se va a ver este fin de semana también, algunos, y ahí van a estar los equipos de primera también. Y ahí no hay dinero, ahí no hay televisión en abierto, no hay nada de nada. Y no sé, me parece un poco contradicción. Por un lado estamos con el supernegocio de la Supercopa y luego queremos, por otro lado, llevar los equipos de primera a los modestos equipos, a los campos de tercera división, a ver a un Betis en la Florida, en Portugalete, a un Athletic en las Llanas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no sé, es un poco contrasentido. Ahí no hay movimiento de dinero ninguno, ¿eh?
Pero es que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el invento de la Copa un solo partido, que debía haber existido en este país desde hace 15 años, porque hay que copiar lo bueno de los demás, y los ingleses nos demostraron que eso era bueno, que eso era bueno. Es decir, y otra cosa es la supercompetición de los 4 equipos. Por eso han montado estos 4 equipos, porque son los equipos que le permiten a Arabia Saudí pagar ese dineral. Otra cosa es el lugar elegido. Pero claro, tú no puedes elegir por si está el dinero por encima de todo. ¿Quién va a pagar esos 40 millones anuales? Solo los pueden pagar los petrodólares. Es decir, ahí podríamos entrar en una disquisición personal, filosófica, humana, derechos humanos. Todo eso podríamos entrar. Pero en el concepto fútbol-negocio, vamos, no hay color.
No está claro. A mí el formato me gusta mucho, ¿eh? A mí el formato sí que me gusta porque la va a hacer muy atractiva. Son 3 partidazos, las 2 semifinales, la final. Es una Supercopa más pensada en España para que la gente la vea por la tele, evidentemente, porque nadie de España va a ir allí a ver los partidos. Yo creo que los campos allí van a estar llenos porque allí la Liga Española se sigue mucho. Y luego ya está lo que decía Broti, pues si nos parece ético o no, pues que se lleve allí. Es cierto que se ingresa mucho dinero, es cierto que también la federación necesita ingresar ese dinero porque necesita para los clubes modestos, para los clubes de segunda B, para el fútbol femenino. O sea, hay un poco que pensar en todo. También es verdad que ha habido ofertas de otros países, pero que ha sido muy inferior a la que ha hecho Arabia Saudí. La mitad del dinero que ingresa la federación va a ir a los clubes también van a recibir ese dinero. Bueno, luego ya está ahí cada uno, la moral de cada uno, pero a mí el formato me parece muy atractivo, igual también me parece atractivo lo de la Copa del Rey, que se haya encargado lo de doble partido, porque además era lo que estábamos pidiendo todos, porque es que el año pasado yo me acordaba que es que la Copa del Rey es que tenía que ser a partido único, porque
pero con un matiz,
era un rollo,
Isaac,
un aburrimiento, claro.
Con un matiz, el sorteo tiene que ser abierto, tiene que ser libre, no tiene por qué ir de primera división al campo de tercera. O sea, yo estaría 100% de acuerdo si el sorteo fuera completamente libre. Y si midiesen los de primera contra los de primera, si tocaba en el sorteo, o los de tercera, de visitantes, si es que tocan el sorteo.
Y Antonio, que tampoco tuviera que ir el Sevilla a Riazor y pudiera ir al campo de Bergantiños, por ejemplo.
Eso sí,
por ejemplo.
Claro, es que...
Eso sí, a mí me parece, por ejemplo, que si tú ya aceptas que jueguen equipos de tercera, o incluso de preferente, que el año pasado estaban
con en todas las consecuencias.
Claro, o sea, que deje jugar a unos sí, a otros no. En su campo, ¿no? Bueno, este sí, como lo dan abierto a la televisión, pues este no puede jugar ahí. Este, o sea, yo creo que ya una vez que abres eso, que puedan jugar en su campo. Luego ya que sean sorteo puro, como yo creo que son en Inglaterra, no sé si es sorteo puro.
Sí, sí, es sorteo puro, sí.
Claro, luego ya eso es verdad que es más emocionante que se juegue en el campo pequeño, porque digo ya, que es más emocionante.
Pero ya
porque...
estás condicionando. Si es Copa del Rey, si es Copa, no condiciones.
Sí, bueno.
Pero eso no lo haría ninguna gracia a los pequeños.
Eso ya depende de cómo lo vea cada uno, ¿no? Pero yo creo que el formato...
La Copa es sorteo, es un sorteo, y el sorteo no tiene que ir condicionado. Si va condicionado, ya estamos un poco marcando el destino de la Copa. Y eso es lo que, por ejemplo, aludía Brotons a lo que sucede en Inglaterra. En Inglaterra es así. En Inglaterra, el equipo de primera, si le toca en su campo, actúa como local. Y si el sorteo le da como visitante, actúa de visitante. Y esa es la condición que aquí se está redirigiendo hacia que el equipo de mayor categoría vaya al de menor categoría, precisamente para fomentar ese ingreso del que hablaba Rafa hace un instante.
Y fomentar un poco también la emoción.
Sí, porque evidentemente al equipo pequeño la taquilla le va a venir mejor, ¿no? Claro.
Claro.
Pero por eso, que se van haciendo mejorías, sí. Lo de la Copa nos gusta a todos, sí, pero todavía falta. O sea, no, yo creo que no hemos llegado al punto que tenemos que llegar. De una competición que, por cierto, pues todo el mundo o los grandes la tiraban, ¿no? Y sí que es verdad que ahora va a tener un poquito más de emoción, pero vamos, al final lo normal es que acaben llegando también los grandes.
Sí, hombre, seguro.
Ya, pero fijaros que el año pasado, la única sorpresa fue a partido único. El año pasado, la Copa, la única sorpresa fue partido único.
¿Cuál fue?
La final, está claro.
Claro, la final. La final, tu favorito era el Barça y gana el Valencia.
Es decir,
al final, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Era impensable, Broti, que hubiera sorpresas, porque a doble partido, joder, muy mal se tenía que poner la cosa para que los poderosos no estuvieran en las siguientes rondas.
Eso hay que decirlo también. Eso era una exigencia de los poderosos. Los poderosos decían que querían doble partido justamente por si la metían la pata en uno de los dos, lo pudieran arreglar en la vuelta. Por tanto,
pagaban por ello, Brotons.
Pues ya hemos ganado algo, con lo cual sigamos avanzando. Y tenéis razón. Es decir, yo creo que Antonio también tiene razón. Hay que hacerlo puro. Si es sorteo, hagámoslo puro y ya está. Y copiemos lo bueno de los demás.
A mí me parece que el formato...
Todo menos el replay, ¿eh? El replay, eso es muy duro. Tener que jugar otro partido ahí si acabas en empate. Eso me parece ya un poco exagerado, ¿no? Con cómo está el calendario.
Sí, a mí, por ejemplo, también eso es verdad que hay que copiar las cosas, pero a ver, que vamos a ver, los ingleses se tiran un pedo y tampoco hay que copiarlo. O sea, hay que copiar cosas de todos los sitios buenas. Ahí los ingleses hacen cosas muy buenas, pero también los italianos, los alemanes y los españoles también hacemos cosas buenas. Pero efectivamente, o sea, sí. O sea, si tú empatas un partido, pues oye, vas a la prórroga penaltis y ya está. No, ahora otro partido, oye, pues... que sí, que se podría hacer un sorteo puro, vale.
¿Sabes por qué hacen lo del replay, Isaac? Porque entienden que la prórroga beneficia al visitante. Al valer el gol doble, beneficia al visitante.
Sí, pero es tan claro como que tú quitas el valor de los dos goles en la prórroga
eso
y ya
es,
está.
Correcto.
Y te evitas eso. Lo que pasa es que son tan cabezones que van a otro partido. Pero claro, o sea, al final, lo que la federación, yo creo que el objetivo de la federación es, sobre todo, que prime que para los pequeños
no, y romper,
puedan hacer taquilla, ¿no?
No, y porque romper si con lo que ha dicho Brotons. No, Isaac, y romper, el objetivo de la federación ha sido romper con lo que ha explicado Brotons, de que antes los equipos que forman la Liga de Fútbol Profesional entraban directamente en 16avos de final y no tenían más riesgo que medirse los primeras contra un segunda y algún segunda B que podría aparecer por ahí, incluso algún tercera. Eso es lo que ha pretendido la federación, romper con esa fórmula directa que estaba haciendo la Liga de Fútbol Profesional en la Copa del Rey.
También es cierto
por que la que, esto... por cierto, pagaban a los clubes modestos, ¿eh?
Sí, además pagaban, y este año menos dinero, porque yo creo que este año la federación por ese sentido va a perder dinero. Pero cuidado, porque con este nuevo formato, algún modesto se va a colar en cuartos o semifinales. Sí,
hasta semis.
Luego cuando digo una final, a lo mejor, el año pasado tuvimos unas semifinales y una final de Copa del Rey muy atractiva, porque ya van los grandes siempre, pero cuidado, porque este año ya cuando llega un equipo pequeño vamos a decir, no, vaya rollo, vaya no sé qué, vaya final, vaya. No, o sea, esto era lo que un poco todo el mundo pedía, o sea, porque es que era algo unánime, o sea, yo no sé si recordáis, pero era algo unánime que la Copa a partido único.
Menos Roberto Gómez, yo creo que todo el mundo, ¿eh?
Bueno, es que Roberto Gómez dice lo contrario a lo correcto que pase. O sea, pero, y si fuera a doble partido, diría lo contrario.
Pero Fouto, ¿tú crees que lo van a volver a corregir? Es decir, si llega, perdona, Broti, si llega un equipo pequeño y puede ser que pierda emoción, o bueno, no emoción, al revés, pero que pierda entidad, por decirlo de alguna forma prudente, la final, ¿lo van a volver a cambiar? Es decir, porque ya las televisiones se podrán... Es que este partido no vende. Es que...
No, hombre, acuérdate, el Mallorca llegó a una final con el Recre. Pues,
¿2003?
¿Sí? Con el Recreativo de Huelva.
Con el Recre.
Sí. Y claro, ya ese día, ese año dijeron, no, vaya final, no sé qué. No, es que es la final, claro, es la final de la Copa del Rey. Yo la voy a ver porque me encanta el fútbol, me encantan los equipos modestos, tal. Pero claro, luego no vengamos los exquisitos, no, es que vaya final, no sé qué. No, es que está en la Copa a partido único y con el riesgo de que, claro, de que los equipos grandes puedan caer.
Broti,
claro,
decía.
Es un formato así.
Sí, que esta es una competición a descartar. Hay que meterse en la cabeza de los cuatro grandes. Digo cuatro grandes, me refiero a los cuatro de la Champions, ¿no? Los cuatro que participan en la Champions. Esta es una competición para que la gane. O bien uno de esos cuatro porque haya quedado descartado en la Liga, o bien para que la gane del quinto al último de la clasificación en Primera División. ¿Por qué? Porque es una competición que hay que saber manejar. El mes de enero, y ahora cambia todo con el parón este que hay para la Supercopa en Arabia Saudí. Pero el mes de enero era criminal para los equipos grandes, porque tenían unas exigencias de competición que seguramente ellos no querían. Por eso te darás cuenta que la mayoría de equipos grandes, salvo el Barcelona, que seguía en la lucha por ganar la Copa, el resto de equipos grandes no les importaba perder la Copa. Cuando el Atlético de Madrid pierde con el Girona, no es ningún drama. Cuando el Madrid pierde con el Leganés, no es ningún drama. ¿Por qué? Porque ahí no hay dinero en la Copa. En la Copa no hay dinero, y vuelvo a mi cantinera de antes. Es decir, sin embargo, ¿dónde hay dinero? ¿Dónde es? En la Champions, evidentemente. ¿Qué prefiere el Valencia, por ejemplo, por poner un caso? ¿El Valencia qué prefiere? ¿Haber pasado a octavos de final de la competición, de la Champions, o meterse en la Euroleague, en la competición de Europa?
El año pasado fue muy claro lo que pasó. O sea, estaba Peter Lim estaba cabreado porque habían ganado la Copa y no se metían en la Champions. Si no se metían en la Champions, que luego...
Pero es que te voy a decir más. Y esto creo que es una primicia. Es que también les dijeron que tiraran la segunda competición. No, la Copa no, sí, la sí, otra. Sí. Ah. Joder, claro, se me ha ido la cabeza, joder. Tengo la Euroliga de baloncesto en la cabeza. La Europa League.
La antigua UEFA, sí.
Sí, también le pidieron que la tiraran al Valencia. También le pidieron que la tiraran. Es más, en Krasnodar, el Valencia está a punto de caer eliminado y marca un gol a última hora Guedes. Y está a punto de caer eliminado. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque las cosas están muy claras. ¿Qué quieren los equipos grandes? Estar entre los cuatro primeros para jugar a Champions, porque te aseguras de salida 50 millones de euros, es decir, y las otras competiciones son peanuts, son cacahuetes. Digo, estoy hablando de los que juegan la competición. ¿Qué es a lo que aspira cualquiera de los equipos que no es Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona? A ser cuarto. El Atlético aspira a eso, el Sevilla aspira a eso, el Valencia aspira a eso, la Real Sociedad aspiraba a eso. Es decir, todos aspiran a eso. ¿Por qué? Porque es donde está el dinero.
Sí, pero Brotón, el Sevilla ha ganado, por ejemplo, Europa League, y también su objetivo era meterse cuarto. Es que yo creo que esas plantillas dan para jugar en
dos competiciones. Sí, pero la tela está donde está, Isaac, eso es así.
Sí, eso está claro, y la prioridad está clara. Pero, oye, mira, el Getafe está jugando en Europa y está haciendo una buena temporada con unas limitaciones de plantilla increíbles. El Sevilla gana Europa League y luego se ha metido en Champions. Yo creo que, a ver, que todo el mundo tiene claro que lo primero es lo primero, pero no sé, o sea, tiro esta competición, tiro. Es que yo creo que hay equipos que no pueden tirar competiciones. O sea, es que, no sé, o sea, el Valencia, el Sevilla, tal, es que no pueden tirar competiciones. No, tiro esto. ¿Cómo que tiro esto? No. O sea, yo voy a intentar ganar todo. Ahora, la prioridad, perfecto. Lo que me da de comer, digamos, sí, perfecto, la Champions, vale, perfecto.
Pero tú sabes, Foto, que cuando hay plantillas que no tienen ese fondo de armario famoso, pues o se centran en liga o les suele pasar que hacen un gran año y al siguiente la suelen, mal dicho, cagar, ¿no? Porque es que no tienen plantillas para afrontar tres competiciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, Broti tiene razón.
En primera división ahora mismo, ¿quién no tiene plantilla para eso? Los de abajo.
No, pero les ha pasado el Getafe de repente, pero un año, perdona, se mete
el
en Europa
está haciendo,
y
efectivamente, con equipos totalmente diferentes, sacando una competición en Europa y otra en la Liga. Y compitiendo. Y
eso es un rara avis en la competición, Foto, porque no es normal. Otros años el Getafe se ha metido en Europa y luego no ha habido manera el año siguiente, a punto de descender. Y es que esto le ha pasado a muchos equipos.
Sí, bueno, el Español también está en Europa y está ahí abajo. Claro, evidentemente te puede pasar por la planificación de la plantilla, pero no, es que no sé, de verdad. O sea, yo creo que hay 8 o 10 plantillas en primera división que son amplias, que tú miras los banquillos y que son banquillos que, oye, que esos banquillos en la Copa del Rey o en la segunda competición europea no pueden, no dan para ganar eso. No sé, o sea, yo creo que
a partir de cuartos de final. No hay un solo equipo que no saque a su equipo titular en la Copa. No hay un solo equipo que no saque a su equipo titular en Copa. Recuerda los cuartos de final del año pasado, Getafe-Valencia, con aquel follón que hubo con Marcelino, con Bordalás y compañía y tal. Los equipos que salieron al campo eran los equipos titulares de los dos equipos. Nadie reserva jugadores a partir de los cuartos de final de la Copa. Y después, eso de las rotaciones las puede hacer el Madrid, las rotaciones las puede hacer el Atlético de Madrid, las rotaciones las puede hacer el Barça. Pero a partir de ahí, rotaciones, al menos 7 tíos titulares. Y rotas 3. No te creas que puede rotar mucho más. Bueno, porque sí. no lo hay, porque el nivel tampoco lo da. Porque
cada día la liga ingresa más dinero, cada día se paga más en traspasos, cada día los equipos se refuerzan mucho más. No sé, o sea, a mí me parece que una Real Sociedad, un Sevilla, un Valencia, en sus banquillos pueden dar para eso, pero otra cosa es que no, pero vamos, no sé, o sea, yo he puesto varios ejemplos de que como poder se puede, y he puesto el ejemplo del Sevilla, he puesto el ejemplo del Getafe, o sea, como poder se puede competir los dos competidores. Ahora luego, cuando llega la hora de la verdad, que llegan los cuartos y las semifinales, claro, evidentemente, pues claro, ya hay equipos que a lo mejor en la liga no tienen nada que hacer y se lo juegan toda la Copa. Claro, es que eso luego ya hay que ver caso por caso.
Oye, voy a hacer un alto en el camino, pero citaba Broti a Marcelino. Broti, ¿sabemos algo del futuro profesional de Marcelino o este año a descansar y pensar en el año que viene? Lo digo porque se habla de Inglaterra, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que se cerró ya el capítulo ese de tanto Arsenal como Everton. Es verdad que tuvo ofertas de los dos, pero yo creo que es que Marcelino está en una fase de su vida donde quiere meditar, donde quiere descansar y donde no quiere coger un equipo que está en decadencia, ¿no? Es decir, piensa que el Everton, lo que ha hecho Ancelotti con el Everton, bueno, pues está muy bien porque es Ancelotti. Ancelotti tiene un currículum de títulos que le permite hacer eso y más. En el caso del Everton, del Arsenal, era evidente que Arteta era un candidato mucho más adecuado por el perfil y por la lengua y por el conocimiento del equipo. Y yo creo que Marce va a esperar. Es muy muy posible, que este año Marce no entrene a ningún equipo. Y ahora precisamente está en Asturias. El otro día estuve charlando con él un rato, porque está en Asturias, viene a pasar las Navidades aquí, Asturias, y estuvimos charlando, y le vi muy tranquilo, bicicleta, sus clases de inglés, sus sidras, sus pescados a la plancha, bueno, haciendo su vida. O a lo mejor nos da una sorpresa dentro de poco, vete tú a saber.
Oye, y no sé si lo puedes contar, o hablaste de eso, pero del Valencia, ¿te dijo algo de cómo va el Valencia o no? ¿Cómo lo ves?
Él tiene mucho respeto por la plantilla del Valencia. De hecho, es decir, entre Mateu, Pablo Longoria y él, fueron los que confeccionaron esa plantilla del Valencia, ¿no? Tiene mucho respeto y tiene un gran cariño a todos los jugadores. Creo que los jugadores del Valencia son de una raza especial y que lo que están haciendo tiene mucho mérito. No, es muy respetuoso con Celades, como te puedes imaginar, porque, es decir, entre profesionales, pues no hay una crítica entre ellos, ni una valoración ni tan siquiera, ¿no? Él, con el que no está nada contento, es con Peter Lim, que yo creo que, bueno, pues es sabido y conocido, ¿no? Es decir, que le traicionó o que al menos le faltó a la palabra que le había dado en su momento. Pero bueno, como dice, la vida pasa, son caminos que se recorren, esto es una estación de transbordo y ahora hay que coger otro tren. Es decir, no, una de las cosas buenas que tiene Marcelino es que no es nada rencoroso.
En eso se parece a ti, ¿eh?
Bueno, tú sabes que yo no soy nada rencoroso. De hecho, tú sabes que yo este programa, primero, te felicito por cómo lo llevas. Segundo, gracias por invitarme. Y tercero, sobre todo, muchas gracias por no meterme con la caverna madridista, que es insoportable.
Un día te meteré para que te pongas un poquito en forma. Y tal.
No, hay algunos días que este programa es
Real Madrid Radio, ¿no? Real Madrid Radio.
Es infumable, iba a decir, Brotons, ahora.
Y hay otros en el que hablamos de fútbol, ¿no?
Sí. No, hoy, por ejemplo, está siendo una tertulia absolutamente elegante. A mí me gusta este tono y además me gusta mucho que la gente pueda debatir y cada uno pone sus ideas. Pero claro, la idea única y, joder, hostia, el empate en Madrid. El día siguiente al empate del Madrid en Barcelona. Sí, yo me quedé alucinado, pensé que es que habían ganado la Champions el día anterior.
Sí. Yo apagué el móvil ese día.
Es que me parece de verdad que lo que sucede en el periodismo deportivo, y ya sabes, a Fouto le molesta que haga esto, pero perdona, Isaac, es decir, lo que sucede en el periodismo deportivo es lo que nos perjudica es a todos los periodistas. O sea, lo único que se le puede pedir a la gente, lo único que se puede pedir a un periodista, yo no creo que sea imparcialidad, porque ninguno somos imparciales. Yo no creo que se le pueda pedir objetividad, porque no somos objetivos, todos tenemos nuestros puntos de vista. Coño, pero un poco de honestidad y decencia, sí.
Y algo de razón.
Y a mí, ¿por qué no? Oye, yo estoy de acuerdo contigo, Broti.
La honestidad lo que te pide es no estar subyugado a nadie. La honestidad lo que te pide es dignidad. Es decir, vamos a ver,
Este es mi Broti, ¿no? Ese perfil bajo que habías arrancado ahí con palabras bonitas a todo el mundo.
Estoy diciendo que era rencoroso y le ha metido un palo a Varela y a sus secuaces que vamos.
Todo el mundo.
No. Yo no le meto palos a nadie porque los palos se los meten ellos mismos con su opinión. Este problema de la radio, pensad que yo voy a cumplir este año 65 años, ¿vale?
O sea, estás de vuelta, Broti.
No, porque la vida no es entrar de vuelta, la vida es ir y volver permanentemente, ¿no? Y la prueba es que voy a empezar un programa de la vida a 65 años, o sea, que yo creo que hay que estar siempre con un espíritu juvenil, pero lo que uno no debe hacer nunca es venderse. Lo único que no debe hacer nunca es hipotecar su opinión.
Pero eso pasa con todos los equipos, ¿no?
De todas formas, Broti, hay que escuchar. Mira, yo soy de los que hay que. Yo también es verdad que con esto de la caverna madridista y tal. Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Pero sí es cierto y sí es verdad que yo hay muchas de las cosas que no estoy de acuerdo. Pero oye, pues ya está. Pues mira, que cada uno defienda lo que quiera y ya está. Lo de Cucurella el otro día es lamentable. O sea, el linchamiento a ese chaval.
Sí,
que no dijo lo que. El problema es que encima. Lo deslizan, o sea, lo deslizan como si fuera verdad. O sea, se ve claramente en la imagen lo que dice. O sea, se ve claramente en la imagen lo que dice. Y querer lavar el cerebro de la gente y hacer un linchamiento al chaval cuando se ve claramente que dice pico, pero claro, hay que mierdar, es del Barça, entonces esto es el Madrid, no sé, otra vez, con lo mismo. Y no ha dado más de sí, porque efectivamente ahí están las imágenes, se ha visto claro. Si no, estaríamos otra vez con la matraca de si lo ha dicho Mico, de si lo ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Pues es verdad, pero cada uno que opine lo que quiere y ya está.
Con su conciencia, oye, yo si la gente se levanta por la mañana, se mira en el espejo y tiene la conciencia tranquila, pues oye, pa'lante. Yo creo que mucha gente no puede levantarse y mirarse al espejo y decir, joder, ¿qué estoy haciendo hoy? A mí eso me parece, vamos, punto número uno en mi vida. O sea, yo, la conciencia...
No vayamos a ser tampoco hipócritas, Rafa, porque lo que está vendiendo, lo que parece que vende, uno de los programas más vistos en televisión, hablo de Sálvame, pues...
Cada uno que haga lo que quiera,
la polémica, Robert, el debate, la discusión, las tonterías, es que tristemente estamos en España y esto es lo que vende. Ojalá que no fuera así. A mí me gusta ver programas muy buenos, también me gusta leer revistas muy buenas, pero también nos entra por los ojos lo demás.
Ya. Déjame que diga esto, vamos a ver. Los que somos catalanes, es decir, ahí está David y estoy yo, es decir, Miku, es una palabra que alguien te tiene que explicar qué significa mono, porque no es una traducción muy sencilla. Es como cuando dices alfombra, alfombra en catalán es catifa, ¿vale? Es decir, si yo digo catifa, es decir, la mayoría no lo va a entender. Miku no lo va a entender. Entonces, hay alguien que ha utilizado esa palabra conociendo el idioma y se la ha puesto en boca de cucurella. O sea, eso es lo grave. Lo grave es no analizar las situaciones, independientemente de lo que dice Isaac, que es, vamos, va a misa.